programa periodístico, que nos vamos a dar el lujo de tener un artista, charlar un poquito y demás. Mira lo que son las cosas, Fabi, pequeña autorreferencia para entrar y ya presentarlo, que lo importante es que hable él, las vueltas de la vida que tiene la música y la profesión. Más de 20 años, calculo yo, hacía una nota yo en provincia con un flaco al cual todo el mundo lo conocía como la revelación de ese momento del Festival Folclórico del momento, una de las voces más promisorias, y todo el mundo decía, bueno, representado por León Gieco o apadrinado por León Gieco, ¿no? Tendría 19 años, una cosa así, en ese momento. Era muy jovencito.
¿El artista que hace referencia?
Sí, Abel Pinto, claramente. Sí, ¿no? Era esa edad.
Sí. Y... pero era muy, ese era el dato. Era de Bahía.
De Bahía Blanca.
Apadrinado por León Gieco. Todo el mundo salió por todos lados eso.
Eso es lo que te contaba. Naturalmente tenía todos los méritos artísticos para después hacer la carrera que hizo. No alcanzaba con ser apadrinado por Gieco.
Claro,
el pibe tenía un talento increíble. Bueno, las vueltas de la vida. Nota que hicimos todos en ese momento. ¿Cómo se gira todo en círculos? Ese Abel Pintos, que hoy es una estrella consagrada, es uno de los artistas top 5 de la Argentina, más populares y demás, ahora tiene también la misión de representar artistas, de mostrarnos artistas y...
de apadrinar a alguien.
Exactamente, y entre ellos a un talentosísimo pibe de Bahía Blanca también, de su Bahía Blanca, de una edad parecida y que se llama Juaco. Juaco además está con nosotros.
¿Cómo
andás?
Bien, bien.
Funciona así todo, ¿no?
Y así están dando las cosas. Nada, yo siempre agradecido por todo y sorprendido por la generosidad, ¿viste? Que muchas veces gente tan importante y abriendo el espacio a nuevos artistas, es increíble.
¿Cómo llegaste vos a Abel o a Abel a vos?
No, mirá, nos conocemos, yo canto desde muy chiquito, de los 5 años, y estudio música, y nos conocemos ya hace 10 años más o menos. Sí, justamente un día estaba caminando por el Hotel Argos y yo ya lo escuchaba a él, yo cantaba tango.
Mira.
Hasta que él sacó un disco súper rockero que se llama Revolución y que fusiona ahí el tango, el rock, no sé qué, el folclore y el rock.
Sí, sí.
Iba caminando por la calle y nos encontramos. Y,
¿ah, sí?
Sí, y él estaba entrando al hotel. Entonces me dice, ¿cantás? Sí, a ver, vení, me dice. Y entramos al hotel... y ahí estuve cantando un rato.
¿Qué historia?
Pero que alguien pasaba por ahí y preguntó si cantaba o te vio con una guitarra.
Por supuesto que lo vi, yo lo reconocí.
Claro, y echar
famoso. Sí, a ver, le digo, estaba de rulos todavía.
Mira.
Y ahí nada.
Así se dio todo.
Sí, sí, se dio re contra loco porque nada, me firmó un autógrafo y me dijo, anota el número de mi manager y cada vez que ande por Bahía vení.
Qué buena onda.
Y yo, o sea, viste, en Bahía pasa mucho eso. Bahía, si bien es una ciudad grande, pero van pocos artistas grandes.
Sí.
Y cuando un artista grande y te pone la mano en el hombro, el artista no se está dando cuenta de lo que está generando. Porque cuando Abel se fue, lo mismo me pasó con Cacho Castaña de chico.
Claro.
Que es otra historia. Cuando Abel se fue, ahí nomás al otro día, ya estaba viendo una profe de canto, volvía a estudiar teatro, estaba
revolucionó todo.
Y venía cada 2 años y revolucionaba más, al punto tal que dije, bueno, me voy a ir a Buenos Aires. Y me fui.
Contale la de Cacho Castaña, porque después pasa la entrevista y nos olvidamos.
Que fue como empecé a cantar. Mi hermano le regaló un disco a mi papá de Cacho Castaña y no lo paraba de escuchar, lo escuchaba. Y misma secuencia. Un día entro al shopping con mi mamá caminando. ¿Quién estaba?
Cacho Castaña.
Lo mismo. Cacho, yo canto. Hay un video dando vueltas en las redes, que es buenísimo. Yo soy un piojo de 5 años.
Chiquitito.
Con la campera argentina arriba de una silla cantando Garganta con Arena. Y ahí me dice Cacho, no, pibe, tenés condiciones.
Mira.
Andá a estudiar canto. Yo lo sé. Eso, como te digo, revolucionó un montón. Lo seguí faneando, seguí estudiando canto, caí internado, Cacho. Y yo me largué a llorar y estaba tan mal.
Te pegó horrible.
Buah, no sabés lo mal que... Y tenía 5 años. Entonces le grabé un cassette cantando y con un mensaje que se perdió el cassette. Pidiéndole, por favor, que deje de fumar, que era mi máximo referente. 5 años,
Y porque lo escucharías en tu casa también.
Años. Sí, pero mis papás ni son del palo. Que era mi máximo referente, que lo amaba un montón y que por favor deje de fumar y que le mandaba una foto de nosotros dos, de ese encuentro que tuvimos. Que si podía, me la devuelvo autografiada.
Sí.
Y se la dejé en un local de ropa que tenía la mujer de Cacho en Bahía.
Ajá.
Mi mamá dijo, este pibe cómo le corto la ilusión. A las 2 semanas llaman a mi casa. Estábamos viendo tele, era el momento donde la tele se veía a la hora de comer.
Sí.
Estábamos viendo la tele y aparecía Cacho Castaño, internado grave, no sé qué. Casa de luto, ¿viste? Pum, suena el teléfono. Atiende mi mamá. Dice, hola, Sandra. ¿Está Juaco? sí, está acá. Ah, no, habla la manager de Cacho, quédate tranquilo, salió, está todo bien, ya está fuera de alta, le firmó la foto y le respondió el cassette, así que en 2 semanas te llega Bahía.
¡No! Y en 2 semanas te llegó el cassette,
sí,
la
tengo,
devolución.
Ahora en casa lo tengo, la foto de Cacho ahí en la ladera, autografiada por él y con una dedicatoria. Bueno, que me la voy a guardar hasta el final.
Sí,
de la vida,
imagino porque... que sí. Has tenido unas anécdotas hermosas realmente, sí, que sí. Por algo se dan ese tipo de cosas,
sí,
evidentemente.
Sí, al margen sí, de ¿no? Sí, uno después crece, buscadas. ¿Viste? Uno después son crece buscadas. Y bueno, va ¿viste? Generando sus propios pensamientos y demás. Al margen de lo que se pueda llegar a hablar de Cacho, las cosas, lo que sea, el tipo conmigo tuvo la actitud...
¿Pero cómo no?
...que me hace estar acá. Porque si él no me sí. alentaba, yo no seguía.
Y la de Abel Pintos también, que también con la carrera que tiene él, ¿no? Realmente pones a buscar artistas y demás. Me encanta porque él completa el círculo. Claro. Che, antes de todo eso, a los 5, imagino, el nene de la escuela, el nene que claro. en los actos escolares, el que cantaba...
¿sí no, vas? No quería ni actuar.
Al contrario.
No, mi mamá una vez me hizo un...
¿Timidón?
Sí, me hizo un violín de cartón, mi mamá una vez.
Sí.
2 minutos encima, loco, geminiano. Le agarré el violín, ¿sabes cómo lo dejé, no?
Lo hiciste pelota.
Sí, sí.
¿No es por ese lado?
No era por ese lado. Mi mamá cuando...
Pero la música sí te gustaba.
Antes los... No.
Mirá
no,
vos.
No, nada que ver. Pero me decían OJ también el club.
Ah, ¿viste? Sí.
En momentos
el famoso OJ, que
cuando,
no para ningún
claro,
deporte.
O sea, tipo, hace 10 años atrás, 15, ahora te dicen bull en ese momento. Y mi compañero me decían OJ, no sé qué. Y frustrado, pues me sentía mal, pues me boludeaban grosso.
Sí.
Empecé a cantar.
Ahora, qué loco, porque vamos a contarles a la
y
gente.
Y después a los 12 años sí. empezar a lidiar con un montón de cosas que, bueno, hoy día ya son nefastas. Pues después hice baile clásico, hice teatro.
Un poco
y
de bullying
escuela,
por ese lado. Un
la
poco de bullying.
Que te hace.
Lamentablemente. Bueno, sí. Por eso, por suerte, se está cambiando.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Le quiero contar a la gente que se miraron con Ferela, los dos, que nacionalmente con Justito son más o menos la misma edad. Alto, los dos, facheros, los dos.
Músicos.
Los dos músicos también.
Otra cosa,
¿no? Hiciste música, no te tires abajo. Se miraron los dos y vieron que había algo en común y se hablaron del deporte. Vos atajás, vos jugás al básquet, claro, este es de Bahía Blanca, básquet. Este fue arquero
claro.
durante mucho tiempo, también. Así que tienen algo como en común, los Obvio. Dos de la generación.
Sí, encima el deporte es fundamental, porque la música tiene algo que es muy muy autista, entre comillas, por
sí.
así decirlo. Tiene algo de muchas horas solo. Y no es sano para un nene de 5 años estar todos los días con tu profe de canto solo en un cuarto cantando. ¿Viste?
No, antes que que se me pase, ¿te dicen que sos parecido a Benjamín Rojas o no? ¿Te tiran algo de
no,
eso?
No, pero me tiran
Amadeo,
más parecido, sí, todo Amadeo. El tiempo, todo el tiempo.
Sí,
es más Benjamadeo, que es un copado también, que es un copado Amadeo. Sí, sí, fachero por ese lado, Benjamadeo, ¿viste?
Sí,
va por
sí,
ese lado.
Sí. A todo esto, ¿vas a cantar algo o no? ¿O
por supuesto.
A hablar?
Ya está agarrando la guitarra. Muy bien, exactamente.
Me gusta más cantar que hablar.
Sí, está. Bueno, escúchame una cosa, Joaco, antes de que cantes, porque acá estoy viendo todos los links donde ir a tu música. ¿Ya tenés disco?
Ahí. No, estamos en eso. Justamente en eso. Estuve 2 años componiendo un montón de canciones y aprendiendo todo este oficio junto con Abel. También en experiencias hermosas, fuimos a Pinamar el año pasado, estuvimos como una semana súper concentrados, terminando de darle formas a las canciones. Y nada, descubriendo esa faceta que por él justamente siempre la tuve, a los 14 años me dijo, empezá a componer cualquier cosa, hacerle una canción a un cajón
a
de fruta,
piedra, claro.
yo. No sí. sé, hacé algo con la guitarra que no sea lo que ya está hecho, o sea, crea algo, que eso es el arte, ¿no? Hacer algo de cero.
Totalmente.
Y no sé, empecé a hacer canciones muy boludonas y después la vida te empieza a mostrar un montón de cosas
claro,
y justamente
claro.
hoy te traigo una canción de esas.
Sí, dale, vamos. Gente, estamos con Joaco, 20 años, artista de
claro,
Bahía Blanca.
La canción, la primera vez que la toco, ¿eh? Va a salir el año que viene.
Ah, bien, exclusivo. Mirá.
Me dio ganas de tocarla, no es un rock, no es nada, es
no
para arrancar la mañana muy tranquilo.
Tiene que ser lo que a vos te guste y lo mejor tuyo.
Mirá cuando contemos la anécdota, una vez vino un pibito, Joaco...
No, vamos a hacer una cosa, ¿no?
Vamos a contar esa anécdota.
Ahora Alexis, no, Alexis la va a pisar, le va a poner el logo del asilo arriba, para que quede exclusiva.
Sí, sí, nosotros también, porque querramos hacer alarde, vamos a decir, estuvimos con Joaco.
Acá, cuando recién arrancaba. Gente, Joaco en vivo, en Ya es Hora.
La canción se llama Hermanos, para todos mis hermanos y para mis amigos. Espero que la disfruten. Ya no sufras tanto que me vas a hacer llorar. En tu alma hay algo que no lo puedo explicar. Sos más que un abrazo, una vida por contar. Que esto no te deje atrás. Somos como hermanos que se aman sin juzgar. Un puente de miradas que se entiende sin pensar. Del amor al odio hay un paso nada más, pero yo te elijo amar. Si tu sol se esconde y los días no te dejan pensar, voy a estar alerta para sacarte de donde estás. Amigo mío, te extraño tanto que no resisto, no, verte llorar. No hace falta recordarte todo lo que fuimos. Sé que queda algo mío, en tu mente está. Las cosas que vivimos y crecimos sin pensar que el dolor algún día iba a llegar. Si tu sol se esconde y los días no te dejan pensar, voy a estar alerta para sacarte de donde estás. Amigo mío, te extraño tanto que no resisto, no, verte llorar. No hace falta recordarte todo lo que fuimos.
¡Buena! ¡Muy buena! ¡Qué grande! Gracias. Me encanta, me encanta. Impresionante. Estoy haciendo un vivo de Instagram yo, desde la cuenta mía.
Gracias.
Así que saludo a la gente de Instagram que se ha sumado. Lo que están viendo es Juaco, un gran artista, muy joven, 20 años, de Bahía Blanca. Que tiene el respaldo y obviamente su carrera empieza de a poquito a crecer gracias también a Abel Pintos, otro bahiense que es muy amigo de él, así que lo que están viendo es eso, Juaco, que está en vivo con nosotros. Vos sabés que, hablando de Abel Pintos, recuerdo que aquella vez cuando lo entrevisté hace mucho tiempo atrás, yo veía el tema del cambio de la voz.
Ajá.
Él pasó por ese proceso de ser un nene que canta con un registro que después se modifica. ¿Ya pasaste por todo eso?
Sí, por suerte sí. Ajá. Va a seguir cambiando la voz, por supuesto, también es más o menos lo que está buscando uno. A ver, en su momento, por lo que tengo entendido, buscó más apertura y más armónicos y más agudos. Uh-huh. Y yo hace poco, hace 2 años atrás, cantaba completamente distinto ahora. Así que, pero con la voz que tengo ahora...
¿Queda bien eso?
Juaco, sí. ¿Y la idea, este tema, es acompañarlo con una banda que suene de fondo o sos vos solo con la guitarrita, como nos contaste recién?
Particularmente esta canción, lo que estamos proponiendo para la maqueta del disco es justamente una canción muy tranquila con la guitarra. Claro. Uh-huh. Y sí, sobre el final hacer un arreglo de cuerdas bien grande, pero estamos en ese proceso todavía. Pero a mí me gusta mucho la faceta de cantautor, ¿viste? El tipo que va con la guitarrita.
Total.
Y no,
claro,
necesita nada más.
Sí,
y
claro.
Se planta acá y toca esta canción.
O sea que, claro, o sea que el disco van a ser baladas, básicamente. O más
de todo, de todo un poco, de todo un poco. Sí, sí.
¿Folclore y tango ya lo dejaste o...?
No, sigo haciendo folclore y tango.
Está bien.
Sí,
¿y qué te gusta
siempre
de folclore? O sea, ¿qué, por dónde va?
Mucho. Mira, me gusta, no estoy cantando ahora tango, pero me gustan un montón de autores y un montón de intérpretes. Me gusta Homero, me gusta obviamente Gardel, Goyeneche, Piazzolla, un montón. Cacho me parece un compositor tremendo. Al margen de canciones más bailanteras, pero hay canciones como Café, la humedad, o otra que se llama ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires.
Ajá.
Y también me pasó mucho que hay un disco de Cacho Castaña que se llama Soy un tango. Y que con ese disco yo empecé a cantar, y de chiquito yo cantaba porque pintó cantar, me gustaba cantar.
Sí, sí.
Y ahora de grande, ya viviendo solo y viendo un montón de realidades propias de la vida, empiezo a comprender ese disco y es un viaje.
Tremendo.
Porque un día me estaba a punto de ir a Buenos Aires Y puse el disco para ponerlo. Y el último track de ese disco es ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires. Y me quedé.
A propósito de ese paso a Buenos Aires, la pregunta la hizo Nico Inchaurrondo, nuestro productor, cuando estábamos fuera de micrófono. Y realmente él se dio cuenta del impacto que había tenido cuando lo contaste. Con 17 años te viniste a Buenos Aires.
Sí, era un nene. Soy un nene, pero en ese momento
sos
más
muy joven.
Ahora me preguntás, no me vengo de vuelta.
¿Cómo fue eso?
Estoy re loco, pero en ese momento estaba más loco todavía y con mucha ansiedad y ya, viste, no quería saber más nada con la escuela, no quería saber nada con nada. Yo me llevaba muy bien con la directora, pues en los colegios siempre me quisieron, particularmente en el último que fui, y le digo a mi directora, mirá, Denise, vos sabés que no voy a ser ni técnico matemático ni nada. ¿No hay una chance que yo en octubre me pueda ir a Buenos Aires ya a buscar oportunidades?
Ajá.
Bueno, me dice, mira, puedes hacer esto, lo otro. Me mostró un montón de... me facilitó un montón de cosas que yo desconocía. Y así que en noviembre ya estaba en Buenos Aires. Estaba a punto de trabajar con Diego Ramos, con Cris Morena, con un montón de puertas que estaban medias entreabiertas.
Ahí, casi claro. para abrirlas.
Y yo caí a Buenos Aires y dije, bueno, la ciudad me espera. Sí, boludo. Conociendo todo lo que es. No, en febrero me encontré solo... en el departamento, sin laburo, un portazo enorme. Yo había trabajado anteriormente en una casita de fiestas, arreglando aire acondicionados, viste, un montón de trabajos para poder bancarme, aunque sea los primeros meses. Y me había quedado sin plata y ya no tenía más nada. Y mi mamá me dice, bueno, o laburás en Buenos Aires o laburás y estudiás y nosotros te bancamos una parte. Pero si no, laburás. Pues mi viejo, o sea, tan recorto,
como
todo el mundo en Argentina.
Clase media, claro, sí.
Entonces le digo, bueno, listo, me voy a anotar a la universidad, no me queda otra. Y me estoy yendo a anotar a la universidad, y yo nunca lo había llamado a él, porque dije, no le voy a echar las pelotas.
Claro.
Y me estoy yendo a anotar a la universidad, y cuando estoy en el subte, yo no había pagado las expensas porque me había comprado un pedal de guitarra. Un boludo, no sabía que había que pagarla todos los meses. Y me llama la encargada del edificio para las expensas, ¿viste?
Claro.
Y yo agarro, me dice el boludo, estoy en el subte, pum, le corté. Y cuando me vuelven a llamar, digo, las expensas, y le corto, ¿viste? Y me vuelve a llamar, le corto. Yo ya tenía una foto de un perro, bien de señora del octavo, ¿viste? Una foto con un caniche. Sin ofender. Y nada, en eso me llega un mensaje y me dice, Joaco, soy Abel, ¿qué pasa que me cortás?
Y salí del
subte, ¿sabes? Y ahí le digo, no, me estoy yendo a otra universidad, ingeniería en sonido, no sé qué. No, me dice, no, estás para otra cosa, vos tenés que ser músico. Y nada, y todavía yo ni me la creo.
La llamada, tío.
No, pero yo ni me la creo y no lo digo de humilde. O sea, yo ni me creo todo lo que está pasando. Para mí
es un potencial.
No, pero para mí es un... De verdad te lo digo. Yo me vine con otras expectativas a Buenos Aires. Y para mí esto es un juego. Tipo, me dan trabajana cagándome la risa.
Tenés que disfrutarlo.
Estoy disfrutando mucho, de verdad.
Creemos que tenés un potencial tremendo. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo?
Y en cuanto al tema de vivir de la música, digo, estábamos hablando de esas cuestiones... ¿Cómo te va con eso, digamos? ¿Qué estás haciendo
para muy bien.
Eso? ¿Qué haces? ¿En el subte seguís, no?
No. También yo me había comprado un parlante de 15 pulgadas porque dije, bueno, yo en ese momento hacía canto lírico. Y dije, bueno, voy a Puerto Madero a tirar la gorra y a cantar.
Y sí.
Así. Pero no, ahora, por suerte, mi principal fuente son shows. Y al hacer un disco con una productora, que eso quieras o no...
¿Y shows dónde, cómo, con quién?
Y ahora vamos a, por ejemplo, ahora el 9 de diciembre vamos a hacer un show en una sala de acá de La Plata, en escenario 40. Gracias a Dios, el año pasado estuve 6 meses de gira justamente con Abel, recorriendo todos los festivales del país y presentando mis canciones sin editar, que no pasa mucho eso. Entonces ahí se generó un público lindo y por suerte ahora estamos haciendo una sala, que es lo que venimos a promocionar, que es el 9 de diciembre acá en La Plata. Después hacemos otra el 16 de diciembre en Bahía y ahí ya, bueno, descanso unos días y nos vamos a Mar del Plata.
Gente, sí, 9 de diciembre en La Plata. ¿Las entradas ya están a la venta o todavía
no? Por supuesto.
¿Sí?
Sí.
Y contanos dónde, qué hay que hacer.
Mirá, pueden buscar en Alpogo.
Alpogo.
En Alpogo.
Sí, claro.
O simplemente, como nosotros somos bien criollos, buscás en Instagram juaco.música, me escribís a mí y ya está.
Juaco.música y le escribís y ahí están a la venta las entradas. Apúrense, apúrense.
No, bueno, de verdad que estoy re sorprendido porque quedan bien. 20 entradas, o sea que estoy re contento.
Caramba. Tremendo.
Bueno, nos alegra mucho. Con el programa este es...
Te las 20.
Tres teatros más.
Vas a hacer tres
teatros.
Teatro
más. 9, 10, 11 y 12 de diciembre.
Muy bien.
Sold out.
Esto termina como Coldplay. Son 10, 10 teatros. Bueno, vamos a cerrar la entrevista con otra canción que elijas vos,
vamos
tuya.
Vamos a hacer una. No, vamos a hacer algo más.
¿Querés hacer algo más conocido? Bueno, perfecto. Che, estamos con Joaco, ¿eh? Estamos con Joaco en vivo en Ya es Hora.
Ya te empezás a seguir, Joaco.
De una.
Ah, eso, dale, a ver, para las redes, para.
Joaco.música.
Joaco.música. Ahí nos seguimos.
Voy a hacer también lo mismo. Bueno, yo recién hice un vivo de Instagram, ¿eh? Así que. Y ahora va a cantar una más. ¿Qué vas a hacer ahora?
Y vamos a hacer una de mis mayores referentes, Jorge Drexler.
Mirá Drexler, ¿te gusta Drexler?
Bien, sí, me encanta.
Bueno.
Bueno, hermanos, y casi todas mis canciones están bastante influenciadas musicalmente por Jorge.
Perfecto.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, yeah, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos y cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Ah, ¿para tener más? Dale, vamos. Sí, sí.
No, bueno, bueno, bueno.
Me haces bien, termina así, ¿eh? Me haces bien, me haces bien. Una más con todo.
Palma, palma, palma.
No. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien, me
haces bien. ¡Hola, Joaco!
¡Joaco en vivo!
Gracias.
Que tengas una gran carrera, de verdad.
Gracias,
¿eh?
Gracias.
Que crezcas muchísimo.
Gracias, gracias. Y me siento un afortunado en ser el primer artista que me viene acá. De verdad, te lo digo.
En este programa.
No, no, de verdad, de verdad.
Es la primera que hacemos música en vivo.
Esa me la.
Llévatela.
La llevo para casa. Sí,
guardala junto con
la anécdota de currículum.
Claro, la anécdota de Cacho y la anécdota de Abel Pinto en el hotel.
Ahí está. Y el abrazo con Devesa. Amigo, cuídate y
que vaya
muy bien.
Gracias.
El 9 de diciembre.
Sí, no me falta nada.
Nada. Joaco, acá en el teatro.
Sí, en el teatro Escenario 40.
Escenario 40.
Y ahí presento todas las canciones que estamos produciendo justamente con Abel.
Apúrense, que hay pocas entradas. Hasta otro momento, viejo.
Gracias.
La Cielo. Aire puro. En el país está lleno de manos que trabajan, manos que ponen ladrillos, manos que diseñan, que programan, que hacen.